12 del mediodía y 46 minutos. Seguimos en vivo aquí en Entre Redes a través de Río Negro Radio. Hasta las 2 de la tarde te hacemos compañía, te informamos y charlamos un poquitito sobre lo que tiene que ver con respecto al mundo del deporte. Hoy juega la selección argentina 5 de la tarde. Con arbitraje de Esteban Ostojic en el ya famosísimo estadio Hernando Siles de La Paz. Cristian, 5 de la tarde, Argentina intentará volver a conseguir una victoria de la mano de Lionel Scaloni allí en la altura, en La Paz, con o sin Messi, eso todavía no lo sabemos, pero hay algo que hay un hecho que es siempre el protagonista cada vez que se enfrentan Bolivia y Argentina, más que nada cuando nos toca ser visitantes, y tiene que ver con la altura de La Paz, 3.625 metros nivel de altura, niveles de altura donde el cuerpo ya se empieza a sentir extraño. No sé si ya a esta altura se producen los famosos efectos de apunamiento, pero nosotros, para poder conocer un poco más sobre, bueno, cuáles son las diferentes estrategias, de qué manera se puede jugar en altura o cómo afecta esto a un jugador de fútbol profesional, decidimos charlar con un médico deportólogo, y ya está en comunicación el neuquino Adalberto Rodríguez. Hola, Adalberto, ¿cómo te va? Diego Rodríguez y Cristian D'Amico te saludan.
Hola, Diego, Cristian, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Todo muy bien, gracias.
Bueno, no, antes que nada, gracias a vos por tomarte este rato para charlar con nosotros. Y bueno, obviamente desde tu lugar como deportólogo, como médico, en principio queremos consultarte y queremos charlar, ¿no? Esto de la famosa complicación de la altura. ¿Por qué complica tanto la altura a los jugadores de fútbol?
Bueno, en principio quisiera aclarar con respecto a los dichos de tu introducción que en realidad los efectos de la altura se empiezan a sentir a partir de los 2.000, 2.300 metros de altura. Ya se empieza a sentir el efecto del conocido apunamiento, ¿cierto? Tal es así que los centros deportivos mundiales de alto rendimiento de altura se ubican habitualmente entre los 2.300, 2.500 metros. Sierra Nevada en España, Cachi en el norte nuestro, en Salta, están siempre ubicados ahí, entre los 2.300, 2.500 metros, porque ahí ya se empiezan a sentir los efectos de la altura sobre el organismo humano y sobre cualquier organismo viviente. Con respecto a la altura de La Paz, que está cercano a los 4.000 metros, 3.700 metros aproximadamente, cercano a los 4.000, también es dable conocer algo que por ahí no es muy conocido, y que es que ningún ser viviente puede sobrevivir de manera permanente por arriba de los 4.000 metros de altura. O sea que por arriba de los 4.000 metros de altura cualquier alpinista, andinista puede subir hasta los 6.000 y pico y tiene que bajar en un determinado tiempo. No se puede sobrevivir permanentemente. No hay ningún ser viviente que pueda sobrevivir por arriba de los 4.000 metros, ni siquiera vegetales. No hay yuyo, no hay pino, no hay nada, es solamente piedra, porque no sobrevive nada. Y el ser humano se adapta y puede sobrepasar esa barrera, pero en un lapso determinado tiene que bajar, ¿cierto? Uh-huh. O sea, se llega, se hace cumbre y se baja por abajo de los 4.000 metros. No se puede uno quedar una semana, 10 días, un mes a vivir a los 6.000 metros. No se puede. Es imposible. Es incompatible con la vida. Dicho esto, los efectos lógicos que provoca la altura sobre el ser humano y sobre cualquier ser viviente está provocado pura y exclusivamente por la disminución del nivel de oxígeno en nuestra atmósfera. O sea, no es solamente el aire más liviano, tiene menos peso porque justamente tiene menos componentes de aquello que le da peso a la atmósfera, que es el oxígeno, fundamentalmente, y otros gases, ¿cierto? Pero fundamentalmente el oxígeno para la vida. Entonces, obviamente, una vez que empezamos a pasar los 2.000 metros, nuestro cuerpo empieza a sentir la sensación de un menor nivel de oxígeno en el aire que inspiramos. Y
Me parece que
Alberto,
sí.
a disminuir nuestro rendimiento. Obviamente, sí, perdón. Hola.
Sí, justo te habíamos perdido un poquito. No sé si nos escuchás bien vos, Alberto.
Ahora sí, ahora te escucho perfecto.
Bien,
Ahora
no.
te escucho perfecto.
Eso me imagino uno, bueno, cada cuerpo, cada persona en este caso, de acuerdo a su fisionomía, lo asimila de alguna manera determinada, es distinta. ¿Cómo
Sí,
se
en
ve?
general está descrito que los organismos muy entrenados, los atletas, toleran mucho mejor esta condición que aquellos que tienen una pobre condición física. Es una cosa lógica. Por eso, evidentemente, digamos, se sigue tolerando todavía que se desarrollen actividades competitivas a los 3.600.
Ay, lo estamos perdiendo. A ver,
Sí.
Adalberto.
Yo estoy en el lugar paradito, sentadito, no me muevo, ¿eh? Así que
Claro.
debe ser una cuestión
Sí, no, debe
de
ser la
por ahí
altura.
busco cambiar de lugar, a ver si busco cambiar de lugar, ¿ustedes ahí me escuchan mejor?
Sí,
Sí, sí.
sí, ahora sí, no, es
¿Sí?
cuestión, se ve que debe ser la conexión misma
Sí, debe ser, sí,
que
la
debe estar
antena, la
fallando.
conexión, sí. Así que
Exactamente.
ahí me
Le
puse en el
preguntaba a
exterior a
Cristian.
ver si me escuchan mejor.
Dale, le preguntaba a Cristian. ¿O nos
Sí.
estabas contando? No, nos estaba contando con respecto a los efectos en cada persona, ¿no? Cómo lo asimilaban. Eso depende de cómo lo
Claro.
asimila cada uno, ¿no? Porque veíamos el otro día, por ejemplo, para hacer gráfico, que los jugadores de la selección bajaban con unos tubos de oxígeno, justamente porque, bueno, se ve que lo necesitaban en ese momento, porque ya estaban sintiendo los efectos, ¿no? De la altura.
En general, eso se hace de manera preventiva, no es
Ajá.
porque ya lo estén sintiendo,
Ah, bien.
sino que de manera preventiva hay herramientas y medicamentos que se pueden usar para tratar de prevenir los efectos negativos de la altura, ¿cierto? Pero los organismos muy entrenados como futbolistas que están muy entrenados, por supuesto que lo van a tolerar mucho mejor que aquellos miembros de la comitiva o periodistas que vienen con menor capacidad atlética y de repente tienen que someterse al rigor de los 3.600.
Perfecto. A ver, Adalberto, cortamos la comunicación 2 segundos, te volvemos a llamar por línea de teléfono para que no se corte, así seguimos, bueno, Dialogando conociendo mejor, y sí. aprendiendo un poco más y, bueno, preparándonos nosotros también de cara al partido de la selección argentina. Hoy, 5 de la tarde, Emiliano, el Dibu Martínez en el arco, la duda está en el lateral derecho. Ajá. ¿Molina o Montiel? Me parece que quizás podría inclinarse más por Montiel que por Molina. La defensa, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico. Yo digo, ojo, no vaya a ser que apueste por una línea de 5 y con Lisandro Martínez como tercer central, ¿eh? Atención con esto. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández. Y acá la duda, me parece que el que va a terminar jugando de 5 va a ser Leandro Paredes y no Alexis Mac Allister. Esa es la otra duda que quizás está en el medio. Arriba, Ángel Di María. Casi seguro es una fija para que Sí. juegue hoy. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Lautaro Martínez y Lionel Messi. Lionel Messi y Julián Álvarez. Bueno, son varias las dudas. Sí. No ha dado el once inicial. Lo vamos a conocer más bien cerca del horario del partido. Así que bueno, son muchas las dudas. Justamente está jugando a esperar a ver cómo están los Sí, jugadores y cómo seguramente. llegan a la hora del partido. Ahora sí, Alberto, ¿cómo te va?
Ahora sí.
Creo que podemos tener Perfecto. una mejor comunicación. Alberto, bueno,
Buenísimo.
¿de qué manera hay que hacer un precalentamiento diferente en un partido de la altura? ¿Cuáles son las diferentes estrategias que se pueden abordar para un partido en un escenario donde se exige el físico al límite?
Bien, si no tenemos la posibilidad de que el deportista pueda estar aclimatándose por lo menos durante 10 días antes a la altura, obviamente las herramientas que se utilizan para poder sobrellevar esto, la verdad que no hay mucha información científica que avale que una forma sea mejor que otra. Viste que algunos llegan sobre la hora del partido, a la altura de Santa Cruz de la Sierra, otros llegan 2 días antes, como pasó ahora con la selección. Es impredecible. Cuando no se logra hacer la aclimatación lógica que llevaría a estar como mínimo, un mínimo de 10 días entrenando en la altura para que nuestra médula ósea empiece a fabricar más glóbulos rojos, que es la forma
que tiene el cuerpo de compensar la falta de oxígeno, fabricando más glóbulos rojos, uh-huh. eso requiere por lo menos 10 días. Así que todo lo demás que se hace, se sigue probando y es impredecible cómo puede responder cada jugador hoy a los efectos de que hagan 24 o 48 horas que llegaron a La Paz, ¿cierto? Uh-huh. Después, bueno, estas herramientas, como usar oxígeno de manera permanente, con esos tubitos que ustedes ven, medicamentos uh-huh. que se usan, hay un diurético, la cetazolamida, el ibuprofeno también, parecía tener efectos bastante positivos en prevenir los efectos de la altura, y hay un medicamento mágico para los efectos, sobre todo, de la enfermedad de mal de alturas, uh-huh. que es una enfermedad grave que puede provocar tanto edema pulmonar como edema cerebral, que son los corticoides, sobre todo la dexametasona, que están prohibidos en el deporte porque son doping positivos, por claro. lo tanto está imposibilitado de usarse en los deportistas a este nivel, porque después se hace el control antidoping y obviamente saltaría como doping positivo. Así que bueno, obviamente que la entrada en calor y todo es muy distinto, se va haciendo de manera mucho más suave, controlando la frecuencia cardíaca, porque normalmente lo primero que hace nuestro organismo cuando falta oxígeno es acelerar el pulso, es automáticamente, o sea, tratar de que la sangre corra más rápido para que esos pocos glóbulos rojos trasladen más rápido oxígeno, ¿te das cuenta? Entonces es una cosa lógica, que lo primero que siente el deportista cuando siente que le está haciendo efecto negativo de altura es taquicardia, es el pulso más rápido, se acelera el pulso automáticamente, además de la frecuencia respiratoria, o sea, respiramos más respiraciones por minutos y tenemos más latidos por minutos. Es la forma que tiene el cuerpo de lograr hacer llegar más oxígeno a los tejidos que están avisando que le falta oxígeno, sobre todo el cerebro.
Adalberto, ese también se puede hacer, como se habla tanto de estas cuestiones de la altura y lo que tiene que ver con sus consecuencias, ¿se puede hacer un trabajo previo de aclimatación durante un tiempo? Si bien esto es difícil en un ámbito como las eliminatorias, pero sí lo puede hacer, ya sea un equipo de fútbol o alguien que va a competir a la altura, con un trabajo previo de aclimatación,
sí,
como se
sí,
dice.
Sí, se puede. Mínimamente, como te decía recién, mínimamente es un trabajo que lleva como mínimo 10 días. Uh-huh. Menos de 10 días es muy difícil que se vaya a observar un resultado biológico contundente, que es el aumento de glóbulos rojos. O sea, si uno analiza la sangre de un deportista de altura y de un deportista de llano, la gran diferencia es en el hematocrito, o sea, la cantidad de glóbulos rojos que hay por milímetro de sangre en comparación con el plasma. Normalmente son hematocritos que están arriba del 40%. Nosotros habitualmente acá en el llano tenemos 38, 36, algunos 40, bueno, en la altura todos los hematocritos están por arriba del 40, 45, 48%, algunos llegan hasta el 50%. Wow. Esa es la forma que tiene de aclimatarse el ser humano y cualquier ser viviente, ahora, aumentando la cantidad de glóbulos rojos.
Ahora, justamente, ¿no? Hay una diferencia entre el cuerpo del deportista de altura, como bien lo decís, o un deportista del llano, pero ahora esto, los jugadores de Bolivia, ¿no? Que por lo general no juegan todos en La Paz.
Exactamente. A ellos también les cuesta. ¿Eh?
¿A ellos también les cuesta o es una cuestión de...?
Que está más adaptado porque evidentemente ya psicológicamente, emocionalmente, ellos esto lo usan como algo a su favor, pero también se cansan, ¿eh? Y hay deportistas que están jugando en Europa y que están jugando en Brasil, en Paraguay, ¿sí? Y esa aclimatación se pierde. Se pierde al nivel de aquel que nunca estuvo en la altura. Ellos en algún momento han llegado a manejar el hematocrito más alto, les baja el hematocrito, pero quizás es muy probable que no les baje al nivel de nosotros que vivimos permanentemente en la altura. Pero también lo siento. Lo que pasa es que es una herramienta a favor de ellos. Este tema de la altura es algo a favor que tienen y por eso lo van a seguir usando. También es una falacia decir que lo juegan donde viven. Eso es una falacia, es una mentira. O sea, no todo el pueblo boliviano vive en La Paz. Uh-huh. La altura de Bolivia es muy variable y los equipos bolivianos de la parte más llana sufren muchísimo cuando tienen que ir a jugar con Destroyers o los equipos que están en la altura. También lo sufren. ¿Eh? Así que es una falacia. Y que solamente se pueda jugar en La Paz, porque Bolivia está todo ubicado en La Paz, claro, está ubicado a esa altura todo Bolivia. Pero bueno, lo usan porque sí, les ha servido
y sí,
para igualar un poco su potencial con respecto a la demás selección.
Complicar un poco la, claro, la potencia, obvio, y el talento de,
Es como que los colombianos pretendías vos que te hagan de jugar en invierno con 25 grados y 40 de humedad. Y no, ellos buscan jugar en la época más calurosa con la mayor humedad, porque ellos la toleran mucho mejor que nosotros. Y nadie dice nada que tenés que ir a jugar con 40 grados de temperatura a Barranquilla y con 100% de humedad. Claro. Bueno, es a favor de ellos.
Adalberto, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste para explicarnos muy bien, bueno, por qué complica tanto jugar en la altura, bueno, todo desde términos más científicos.
Lo que siempre, viste, sí, a uno le hace ruido, y que tienen razón aquellos que dicen que algún día les va a morir un deportista en la altura. O sea, no hay que perder de vista que existe una enfermedad que se llama enfermedad de mal de altura, uh-huh, o mal de altura. Es una enfermedad grave, potencialmente, sí, sí, mortal. Una persona se puede morir por edema agudo de pulmón o por edema cerebral. Claro. Y eso empieza a ocurrir a partir de los 2.000, 2.300, 2.500 metros de altura.
Uh-huh.
¿Eh? Obviamente que con deportistas hiperentrenados es más difícil, pero no es imposible. Porque también se suelen morir andinistas o alpinistas hiperentrenados que toda la vida, y de repente, de manera impredecible, hace un edema de un pulmón y se pueden morir si no los bajas rápidamente al nivel donde el pulmón se puede recuperar de esa abrupta salida de líquidos que se produce fuera de los vasos sanguíneos. Así que eso es algo que no hay que perder de vista. No, no es una queja por quejarse simplemente. Existe riesgo de vida en algunos casos.
Se lleva, claro, se lleva al límite el físico y exigir.
No hay duda,
a cualquiera, por más de que estén entrenados, no deja de, no deja de ser
riesgo. Semejante esfuerzo que se hace al jugar un partido de fútbol.
Claro, seguro. ¿Sí? El esfuerzo, la presión y demás cuestiones. Adalberto, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros.
Gracias, Cristian, y a sus órdenes. Es un gusto hablar con ustedes.
Un placer.
Gracias. Así pasaba el médico deportólogo Adalberto Rodríguez explicándonos, bueno, las complicaciones que genera la altura en el cuerpo, para entender un poquitito más por qué, uh-huh, cuando hablamos de ir a jugar a la altura no es un partido más, por qué siempre es tan complicado, por qué le ha costado tanto a la selección argentina ganar, y por qué quizás hasta todavía Lionel Scaloni no dio el once inicial, sino que está esperando a ver cómo reaccionan sus jugadores hasta minutos antes del partido. Uh-huh. Así que con esta explicación, a la 1:03 PM empezamos a palpitar el partido de la selección argentina. 1:05 PM